Son las 6 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, bienvenidos a este martes 2 de octubre, un día que se presenta en lo meteorológico casi calcado al de ayer, con el sol como protagonista y temperaturas máximas que se quedarán en los 25 grados. Ahora hace más frío, por cierto. En Madrid, en capital, tenemos 13 grados, los mismos que en el este de la región, mientras que en el sur los termómetros no suben de los 10 grados. El Parlamento de Cataluña lleva meses sin reunirse, y ese es uno de los asuntos de la actualidad de este día, lo que ha ocurrido esta pasada noche en Cataluña. Hoy lo va a hacer el Parlamento con un debate de política general, aunque también se va a votar un dictamen sobre los diputados suspendidos en el Supremo. El Parlamento de Cataluña sufría anoche un intento de asalto por parte de radicales que, tras la finalización de la manifestación, se habían concentrado en el Parque de la Ciudadela. Hubo de todo, lanzamiento de vallas, todo tipo de objetos, obligó a los Mossos a refugiarse en el interior del edificio para poco después salir y cargar contra estos concentrados. También hubo una carga para defender la Jefatura Superior de la Policía Nacional, lo hicieron los Mossos de Escuadra. Fue el final de un día de protestas, de cortes en algunas carreteras, calles, en vías del AVE, que comenzaba también con un llamamiento del presidente de la Generalitat animando a todos estos agitadores a seguir apretando.
Gracias a vosotros, amigos de los CDRs, que apretáis y hacéis bien de apretar.
Eso es lo que decía el presidente de la Generalitat, hay que apretar. Claro que luego que han apretado y a quien apretan es a los Mossos de Escuadra, que hay bastante malestar entre la policía autonómica por este mensaje del presidente de la Generalitat. El gobierno de España sigue con la posición de apaciguamiento. El ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, le decía al PP y a Ciudadanos que cuando piden contundencia están echando gasolina.
Que hasta el momento la jornada está transcurriendo de modo asumible. Esperamos la colaboración de todos los ciudadanos y muy especialmente de las instituciones. También incluyo a los partidos políticos y no hacer esos llamamientos como los que usted me ha indicado, que considero del todo punto irresponsables para una jornada de hoy. Porque justamente parece que quieren evitar algo y lo que hacen es echarle demasiada gasolina.
Por cierto, que no solamente el gobierno habla de lo sucedido ayer, sino también que el propio gobierno considera que fue un error la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017, cuando en cumplimiento de una orden judicial trataban de impedir el acto ilegal del referéndum. Lo ha dicho la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celá.
Desde nuestro punto de vista lo fueron y así lo dijimos en ese día. Es decir, no hay forma de parar algo que es unas votaciones que ya estaban en curso o gente esperando, ¿eh? Pero de esto no es responsable las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajaron proporcionalmente, con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados.
El Partido Popular y Ciudadanos piden una comparecencia del presidente del gobierno para hablar de la situación de colapso que hay en Cataluña. Y desde el Partido Popular piden la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y de Madrid hablamos del caso Máster. La jueza encargada del sumario ha archivado la investigación principal tras la decisión del Supremo sobre Pablo Casado y solo mantiene 5 imputaciones por falsificar el acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Están, por tanto, investigadas la presidenta de la Comunidad de Madrid, la expresidenta, y tanto el director del Instituto Público como algunos de los profesores. En total, 5. Casi cerrado todo el caso, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo. Así estamos comenzando en este martes, 2 de octubre, y otras noticias que avanzamos a continuación en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Antes, lo primero, el tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Este martes la red viaria madrileña despierta afortunadamente muy tranquila, una situación muy apacible con bajos niveles de circulación, tanto en la red principal como en la red secundaria. No obstante, ya saben, nunca bajen la guardia al volante.
No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Noticias a esta hora con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. España y Francia rinden tributo a los asesinados por la banda terrorista ETA.
Durante un acto solemne, el presidente del Gobierno ha agradecido al primer ministro francés la colaboración del país vecino en la lucha contra la banda terrorista. Ambos mandatarios han querido dar visibilidad a la victoria y recordar a las víctimas.
El arzobispo de Madrid no se opone a que los restos de Franco sean enterrados en la Almudena.
Y asegura que ni el Gobierno ni la familia se han puesto en contacto con él para informarle. Carlos Osoro dice que los Franco tienen una propiedad en la cripta de la catedral y que, como cualquier cristiano, tienen derecho a poder enterrarse donde crean conveniente.
Jaume Mata se declara culpable en el caso Over.
El expresidente balear ha llegado a un acuerdo en el caso que investiga el uso de fondos públicos para beneficiar a la empresa Over Marketing. Matas ha admitido prevaricación, malversación y fraude y ha aceptado pagar una multa en lugar de la pena de prisión.
Pensionistas de toda España reclaman pensiones dignas en el Día Internacional de las Personas Mayores.
En Bilbao, una representación del colectivo se ha reunido con Magdalena Valerio. La ministra les ha dicho que no se puede comprometer a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.
El Partido Popular en Vigo solicita personarse en la causa judicial del accidente en el Festival de Omarisquiño.
Los populares quieren conocer las causas del accidente en el que más de 460 personas resultaron heridas al derrumbarse parte del muelle de Vigo durante un concierto. Reclaman poder acceder a toda la información que dicen el gobierno local le sigue negando.
Madrid es la región con la vivienda usada más cara de España.
El precio del metro cuadrado alcanza los 2.973 euros. Ha aumentado un 19,9% el último año. Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más asequibles con 930 euros. El precio medio en España ha subido un 2,9% hasta los 1.712 euros por metro cuadrado.
Comienza el juicio contra los padres de la niña Nadia Nerea.
La fiscalía pide una condena de 6 años de cárcel para Fernando Blanco y Margarita Garau por un delito de estafa. Se les acusa de quedarse con más de 1 millón de euros en donativos que recaudaron fingiendo que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Un total de 895 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en los 9 primeros meses de este año.
Son 12 más que en el mismo periodo de 2017. El mes de septiembre se ha cerrado con 99 fallecidos en las carreteras españolas, en este caso 9 menos que en el mismo mes del pasado ejercicio, según datos de la Dirección General de Tráfico.
Repunta la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Desde el pasado diciembre han llegado a nuestro país 4.760 menores migrantes solos, aunque el Ejecutivo niega que se deba a un efecto llamado. El incremento es significativo en Andalucía, donde ya son 5.721. La cifra total de menores no acompañados es de 11.174.
Bomberos Unidos sin Fronteras desplaza a Indonesia 10 expertos para colaborar tras el terremoto y el tsunami.
El equipo está compuesto por 2 unidades caninas de rescate con sus guías, 6 bomberos rescatistas y 2 técnicos sanitarios con amplia experiencia en este tipo de catástrofes. El último balance sitúa en más de 1.200 el número de personas fallecidas.
La Corte Internacional de Justicia dictamina que Chile no está obligado a negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico.
El fallo ha sido alcanzado por 12 votos a 3. El alto tribunal ha rechazado los argumentos presentados por el gobierno boliviano de Evo Morales, que reclama una salida al mar a través de un territorio que perdió en una guerra en el siglo XIX.
Deportes, fútbol liguero y de Champions.
El Getafe se trajo un punto de su visita a Balaídos tras empatar a 1 con el Celta en el último partido de la 7ª jornada de Liga. Y esta noche vuelve la Champions con el partido CSK de Moscú-Real Madrid, que podrán seguir en directo en esta sintonía, en la de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6 y 8 minutos. Estamos comenzando el martes 2 de octubre, primera crónica de Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La Comunidad de Madrid ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región, más de 1.000 en lo que va de año, el doble con respecto a 2017, sin que ninguna administración los haya derivado por un cauce legítimo, según la consejera madrileña de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno. Alberto Pascual.
En lo que va de año, más de 1.000 menores extranjeros no acompañados han llegado a la Comunidad de Madrid después de pasar por varias regiones sin que nadie los haya detectado, acogido y tutelado. Según la consejería, el Ejecutivo madrileño está cumpliendo con su obligación de atenderlos, acogerlos e iniciar los trámites para su tutela. El problema es que nadie sabe cómo llegan a Madrid y por ello el gobierno madrileño ha puesto en conocimiento de la Fiscalía esta circunstancia para que investigue qué está ocurriendo. Según los datos de la Comunidad de Madrid, desde que el 17 de junio el gobierno de España acogiese a los 630 migrantes del barco Aquarius, se ha incrementado de manera exponencial la llegada de menores extranjeros no acompañados a nuestra región. Encarnación Rivero es directora general de Servicios Sociales del gobierno regional.
Madrid no tiene puerto de mar y por lo tanto es curioso que en Madrid hayan desembarcado y llegando aquí esos menores. Pero es una circunstancia que obviamente los menores extranjeros son antes menores que extranjeros y eso efectivamente es una competencia de la Comunidad de Madrid.
Por destacar datos a nivel nacional, la llegada de menores extranjeros a nuestro país se ha incrementado en 4.760 desde diciembre de 2017 hasta alcanzar los 11.174. Aún así, el Ejecutivo ha negado que exista un efecto llamada.
De momento hay que atender a los que ya están aquí y la situación empieza a ser insostenible. El presidente Ángel Garrido apuesta por no concentrar a los menores extranjeros en un único lugar, como el Palacio Valdés, ubicado en Tres Cantos, y busca ya nuevas alternativas. De Begoña Alarcón.
Concentrar a los menores en un mismo centro quizás no sea lo mejor, reconoce el presidente Ángel Garrido. Buscarán la implicación de asociaciones para repartirlos.
La idea también es, yo creo, de tratar de no concentrar a estos chicos y a estas chicas en un determinado lugar. Creo que eso tampoco es bueno para el trabajo con ellos y vamos a intentar la medida de lo posible que sean varias asociaciones las que se encarguen de trabajar con ello.
El Palacio Valdés de Tres Cantos sería un centro más. El gobierno regional está esperando que el Ayuntamiento de Madrid le remita el documento de cesión de uso. Allí iría un grupo de menores que actualmente ocupan el centro de Hortaleza, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Por lo tanto, estaríamos hablando que de los actuales 130 menores extranjeros no acompañados que hay en las instalaciones de Hortaleza, pasarían a poder estar 30, 40, es decir, prácticamente una quinta parte de lo que hoy se encuentra en el interior de ese edificio.
Y si el Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene su negativa a otorgar la licencia residencial, la comunidad recurrirá al artículo 161 de la Ley de Suelo, que permite modificaciones de uso en una situación de emergencia. También ha elevado a la Fiscalía la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, 500 desde el pasado mes de junio.
Seguimos hablando de inclusión, aunque esta vez con un colectivo bien diferente. Hablamos de un proyecto pionero para la reinserción laboral de 50 mujeres víctimas de trata y en riesgo de exclusión, promovido por varias asociaciones de mujeres, entre ellas APRAMP, la Asociación para la Prevención y Atención de la Mujer Prostituida. Paloma Nolasco.
Un negocio que, según las asociaciones que promueven el proyecto, genera 18.000 millones de euros al año. Detrás del mismo también dos exdiputadas de la Asamblea de Madrid, Ana Abella del PP y Paz Martín del PSOE. Su idea es que las víctimas saquen adelante sus propias cooperativas y negocios en el sector textil.
Se va a trabajar con ellas, algunas ya están formadas en el sector textil, entonces se trata de ponerles un negocio en marcha, un medio de vida para que ellas puedan tener ese futuro.
Rocío Mora de APRAMP apuesta por esta iniciativa porque servirá para que 50 mujeres recuperen su libertad y dignidad, pese a que las cifras no dejan de ser inquietantes.
Solo en la Comunidad de Madrid atendemos casi 480 lugares que son invisibles, que son pisos particulares. Pues ¿por qué? Porque las mafias finalmente lo que tratan es de invisibilizar esto, que es un grave delito internacional.
Cristina del Valle y Marcos Rodríguez, miembros de Amistades Peligrosas, son los padrinos del proyecto.
Los 4.000 clubes de alterne son clubes donde se alterna la violencia con el abuso, con el maltrato, con la vejación, y sin embargo están en nuestras carreteras, pasamos delante de ellos y no hacemos absolutamente nada.
Que los hombres también empecemos a apoyar estas causas porque no está bien esto, ¿no?
Varias mujeres atendidas por mensajeros de la paz del Padre Ángel también participan en Objetivo Inclusión.
Y la Comunidad de Madrid está preguntando a personas sin techo cuánto ingresan por practicar la mendicidad, cantar en el metro o recoger chatarra.
Según una información que publica hoy El País, los solicitantes de la renta mínima de inserción se encuentran con la sorpresa de que deben presentar una declaración jurada de sus beneficios en la calle como si fuera un trabajo corriente. Ante el temor de quedar expulsados del trámite, acaban por declarar una cantidad al azar que después se les descontará con creces de la prestación. En un documento al que ha tenido acceso este periódico, fechado el pasado 20 de agosto, la Dirección General de Servicios Sociales le da a un mendigo un plazo de 10 días para que cuantifique sus ingresos mensuales. La cantidad que declare se le computará como se especifica en la ley, como mínimo al 70% del importe vigente del indicador público de renta de efectos múltiples establecido en 376 euros.
La séptima sesión de la Comisión de Investigación de Bicimad se celebra este martes en la Plaza de la Villa con la asistencia de tres comparecientes, entre ellos el catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.
Se trata de determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de alquiler de bicicletas a la empresa pública EMT. La sesión arrancará a las 9 de la mañana. Recordamos que la comisión comenzó con la contratación de Bicimad bajo el mandato del Partido Popular para pasar a la gestión de Ahora Madrid, con el procedimiento puesto en marcha, el inventario, los aspectos económicos, la auditoría y la prestación del servicio.
Y nuevo fichaje con polémica en el Ayuntamiento de la capital. Según El Mundo, Jara Fernández, la hija de Antonio Joaquín Fernández Segura, consejero delegado de Madrid Destino, empresa pública que se encarga de la gestión cultural del Ayuntamiento de Madrid, ha obtenido por concurso el cargo de técnico de programación de festivales y de cine de ficción en esa misma empresa municipal.
Este cargo está integrado en el proyecto Cineteca Madrid, la parte cinematográfica del Matadero, donde Fernández venía trabajando hasta ahora. Entre febrero y julio de 2017 lo hizo como miembro del comité de programación, donde desarrolló alguna de las labores que va a desempeñar en este nuevo trabajo. Y después, desde agosto de 2017 hasta septiembre de 2018, con su padre ya como consejero delegado, fue contratada propiamente como coordinadora de programación de la entidad.
El entorno de la antigua estación ferroviaria de Delicias tendrá una nueva vida gracias al acuerdo firmado entre Ayuntamiento de Madrid, ADIF y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La idea es levantar allí un Centro Nacional de Danza y otras dotaciones públicas, educativas y culturales. En esa zona existe ahora mismo un asentamiento chabolista donde viven unas 80 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana y etnia gitana. Mar García.
Tres administraciones para cerrar una herida. José Manuel Calvo, delegado.
Garantizar que este ámbito, como digo, abandonado durante mucho tiempo, que esa brecha urbana se cierre.
En Delicias estará la sede de la danza y el ballet, objetivo de Amaya de Miguel, directora del Instituto de Artes Escénicas.
Que la futura sede del Centro Nacional de Danza, que se pretende, sea la Casa de la Danza, donde las compañías españolas y de otros países puedan también mostrar sus trabajos artísticos.
Y habrá un museo, destaca la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que crece.
Potenciar el actual Museo del Ferrocarril y el inmueble histórico que le sirve de sede. Posibilitaremos su rehabilitación para consolidar este inmueble como el Museo Ferroviario de primer nivel.
Esto en más de 70.000 metros cuadrados, con un asentamiento de 46 chabolas, 80 personas que necesitan también solución, purificación, causa pie, portavoz socialista.
Tenemos un asentamiento al que tenemos que dar también una respuesta justa y una respuesta social adecuada.
Es el primer paso para el desarrollo de los suelos ferroviarios de Delicias.
Los centros de Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid cambian su denominación. Sus nuevos nombres responderán al servicio que ofrecen. Por ejemplo, Centro de Atención a las Adicciones, Centro de Protección Animal, Centro de Salud Bucodental. A partir de ahora todos pasan a llamarse Centros Municipales de Salud Comunitaria. De momento, 16 de ellos ya cuentan con la nueva señalización Eva Prat.
Con su nuevo nombre, los 16 centros municipales de salud comunitaria dejan clara su pertenencia al ayuntamiento para evitar confusiones y refleja mejor el contenido de su trabajo. Javier Segura, subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud.
Que es un espacio de intersección entre lo que son un servicio de salud pública y lo que es un centro de atención primaria del SERMAS, ¿no? Es un espacio intermedio en el que se trabaja también sobre enfermedad y sobre riesgos, pero se trabaja desde lo colectivo.
Estos centros no solo abordan programas contra el tabaquismo o la diabetes, sino que tratan problemas derivados de la vida actual, como el duelo por la pérdida de personas, desempleo o acompañamiento en la crianza.
Abrimos crónica de sucesos. Un joven de 19 años ha resultado herido muy grave esta noche al ser atropellado por un turismo mientras cruzaba por la avenida Ciudad de Barcelona a la altura del número 113 en el distrito de Retiro.
Efectivos de SAMUR y Protección Civil han acudido al lugar del accidente, donde han encontrado a un joven que presentaba múltiples traumatismos, entre ellos uno craneoencefálico severo, y tras proceder a estabilizar e intubar le han trasladado en una UVI móvil al Hospital Gregorio Marañón, donde ha ingresado con pronóstico castigo muy grave. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.
Por cierto, que un juez ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que este pasado sábado atropelló en un paso de peatones de Leganés a una madre que lo atravesaba tirando del carrito de su bebé de 4 meses y junto a otro hijo de 10 años. El conductor se dio a la fuga, pero alguien anotó la matrícula y finalmente acabó entregándose. Dio positivo tanto en alcohol como en cocaína. El niño de 4 meses permanecía ayer en la UBI del Hospital 12 de Octubre, grave pero estable, sin que se tema por su vida. Y la Guardia Civil está investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual a una menor de 15 años en las fiestas de Las Rozas. Ocurrió en las inmediaciones del recinto ferial María Martínez de Mora.
La denuncia de una menor de 15 años por una presunta agresión sexual el pasado fin de semana en las fiestas de Las Rozas ha aumentado la preocupación entre los jóvenes.
Es lo que con lo que vivimos día a día, y es que en menores también es muy habitual.
Cuando eres más pequeño te lo crees menos que te vaya a poder pasar a ti, pero estamos viendo que está pasando en las fiestas.
No estoy sola, hay más gente como yo, le ha pasado lo mismo, es una cosa recurrente y tenemos que hacer que pare.
También entre las familias que aseguran que sus hijos cada vez están más desprotegidos.
Una persona menor era una niña y vamos, y la gente casi lo que le salía era protegerla.
Creo que los padres deberían estar más presentes en la educación de los hijos.
Tanto padres como jóvenes coinciden, falta educación y hay exceso de alcohol, y eso agrava aún más el problema.
O sea, con el alcohol se pierde el control de uno mismo y acabas haciendo cosas que a lo mejor a la mañana siguiente ni recuerdas. Entonces es importante una buena educación.
Cualquiera debería decirte, oye tú, no, eso no es forma de tratar a una chica.
La investigación por la denuncia de la joven continúa abierta. Por el momento no se ha localizado a los agresores.
El conflicto entre taxistas y conductores de VTC no parece remitir con la aprobación del Real Decreto que tratará de normalizar la situación del sector. Dos conductores de Cabify han denunciado en comisaría los ataques a pedradas sufridos presuntamente a manos de taxistas. Las agresiones tuvieron lugar en las inmediaciones del aeropuerto, el lugar donde aseguran más peligro sienten realizando su trabajo. Luis Mínguez.
Esther circulaba el sábado por la M11 saliendo de Barajas cuando al pasar bajo un puente sintió el impacto de una piedra que le ha fracturado el parabrisas de su coche. Logró seguir circulando, pero estuvo a punto, dice, de sufrir un síncope. Francisco, el pasajero al que acababa de recoger y que se estrenaba con Cabify, lo corrobora.
Llorando, iba diciendo palabras que no tenía que decir, pero me sentía tan horrible.
Sí, fue desagradable, imagino la experiencia. La conductora pues estaba a punto de sufrir un shock.
Farid sí pudo ver a quienes le tiraron no una, sino una rociada de piedras. Fue el jueves pasado cuando llegaba al aeropuerto a recoger clientes.
Empezaron a llover piedras por todas partes. Cuando me doy cuenta, pues eran unos cuantos taxistas que había ahí. Se subieron ahí encima de una verja.
Farid y Esther han presentado denuncia en comisaría.
Y la cara más amable de la crónica de sucesos nos deja un parto en plena calle esta misma madrugada. Ha tenido lugar poco antes de las 3 en la calle Villaveza, en Villaverde, junto al Parque Plata y Castañar. Anaís decidió adelantar su llegada a este mundo y su madre, de 21 años, se puso de parto antes de lo esperado. Estaba, de hecho, esperando un taxi para dirigirse al hospital. Nos lo cuenta Tatiana Cuesta, la portavoz de Emergencias Madrid.
A la llegada de SAMUR, Protección Civil, la bebé ya había nacido con la ayuda de viandantes. Los sanitarios han comprobado que madre e hija se encontraban bien, han hecho piel con piel, han revisado el cordón, que ya lo habían cortado, y las han trasladado a la maternidad del Hospital 12 de Octubre. Para la madre, de 21 años, es su segundo embarazo.
Seis y 23 minutos. Tiempo para acercarnos al kiosco y comprobar cuáles son las portadas de los principales diarios.
Los protagonistas en este caso, los grupos de manifestantes que alcanzaron anoche las puertas del Parlamento tras romper el cordón policial y colocar pegatinas con el lema República en construcción ayer en Cataluña. Los Mossos contienen el asedio de los radicales al Parlamento. Leemos en El País, la manifestación por el primer aniversario del 1 de octubre acaba en incidentes en una jornada en que Torra animó a los CDR a seguir apretando. En el mundo, Torra cede a los violentos la calle con el placet del gobierno. El presidente intenta reconciliarse con los CDR y los invita a apretar en el aniversario del 1 de octubre. En La Razón, los CDR toman el control de la calle con la venia de Torra. El presidente jalea a los radicales que le piden que dimita al grito de traidores desobedeced. Y terminamos con ABC. Entrevista a Pablo Casado, al presidente del Partido Popular, dice hay que tomar el control en Cataluña.
Y un minuto para hablar de nosotros. Telemadrid acaba de presentar en Sociedad La Víctima número 8, una serie de ficción producida a tres bandas junto a ETV y el grupo Mediapro. Anoche fue su puesta de largo y el miércoles 10, primera entrega a Roberto Macedonio.
Así suena La Víctima número 8.
El furgón irrumpió en la zona peatonal del casco viejo.
Todo parte de un ataque terrorista en el centro de Bilbao. Así empieza el primer capítulo de la serie, proyectado en el cine de la prensa durante la premier. A ella han acudido cientos de invitados, entre ellos el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. La Víctima número 8 es una historia de odio, sí, pero también de amor. César Mateo y María De Nati son sus protagonistas.
Y es algo precioso porque es como que vamos en contra del mundo, ¿no? En contra de, no sé, uno tiene un compromiso con la verdad muy grande y ella defiende a Omar hasta la muerte y es precioso ver eso.
La lucha por la supervivencia y porque ese amor sobreviva a ese atentado y a lo que le sucede a los personajes.
Y para descubrir lo que le sucede,
Omar Yamal, 23 años, nacido en Tánger.
Habrá que esperar al próximo miércoles día 10, cuando se estrene esta serie en Telemadrid y de manera simultánea en la EITV.
¿Qué me regala un coche si tiene pensado matar a toda esa gente?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nuestro minuto musical de hoy se lo dedicamos a Charles Aznavour, el gigante de la canción francesa del siglo XX, que fallecía ayer a los 94 años.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là.
Lo estamos escuchando, más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas compuestas por él mismo, casi 300 discos publicados, más de 1.000 millones de álbumes vendidos y salas de conciertos llenas para escucharle. La voz de Charles Aznavour se ha apagado en el sur de Francia.
La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicado.
Sebastián de los Reyes.
Se va a ser el único cántico.
La policía continúa buscando a
los autores. Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 6:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora en Buenos Días Madrid, al comienzo de este día, de este martes 2 de octubre, es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Madrid despierta poco a poco este martes. Se percibe cómo aumenta el tráfico. Destacamos ya de entrada más intenso por la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Parla y también en la M40 en la zona de Vicálvaro en sentido norte.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Desde las 6 de esta mañana les estamos contando lo más destacado de la actualidad de esta jornada que estamos comenzando este martes 2 de octubre, en el que va a haber sol, una máxima de 25 grados. Ahora nos quedamos con los 9 que se registran en Madrid, 8 en el este de la región, mientras que en el sur los termómetros no suben de los 10 grados. Amanece fresca esta mañana. Muy diferente a cómo terminó el día en los alrededores del Parlamento de Cataluña en Barcelona, que sufrió anoche un intento de asalto por parte de los más extremistas independentistas por el brazo callejero del golpe independentista, después de una manifestación en la que se habían concentrado en el Parque de la Ciudadela para pedir otra vez la República. Lanzaron vallas, todo tipo de objetos, que obligó a la policía autonómica a refugiarse dentro del edificio para después salir y disolver a los exaltados. También hubo una carga contra los concentrados ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional que protegieron los Mossos de Escuadra. Pero no debe extrañar a nadie que estuvieran tan envalentonados, porque estos comités de defensa de la República fueron jaleados por el presidente de la Generalitat en uno de esos actos irresponsables que le caracterizan, pidiendo que apretaran. Y apretaron, pero apretaron a la Policía Autonómica, que, si no recordamos mal, está a las órdenes del propio Torra. En cualquier caso, el PP y Ciudadanos dicen no tener dudas de que Torra es un pirómano que echa más gasolina al fuego. El gobierno lo interpreta de forma diferente y dice que estas palabras del presidente de la Generalitat no suponen un llamamiento a la violencia. Y no solo eso, para el gobierno los sucesos vividos ayer son asumibles. Pero Partido Popular y Ciudadanos dicen que los acontecimientos lo que piden es una comparecencia del presidente del gobierno y la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución. El PP incluso pide que se aplique la ley de partidos y que se deje fuera del juego habitual a los que inciten a la violencia. En Madrid hablamos en este día del caso Máster. La juez encargada del sumario ha archivado la investigación principal tras la decisión del Supremo sobre Pablo Casado y solo mantiene 5 imputaciones por falsificar el acta del trabajo fin de máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, entre los investigados la propia Cifuentes y los responsables del Instituto de Derecho Público, empezando por su director, Enrique Álvarez Conde. A esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Carlos Ibáñez y Ángela Beato, contamos noticias. Por ejemplo, que España y Francia rinden tributo a los asesinados por la banda terrorista ETA.
Durante un acto solemne, el presidente del gobierno ha agradecido al primer ministro francés la colaboración del país vecino en la lucha contra la banda terrorista. Ambos mandatarios han querido dar visibilidad a la victoria y recordar a las víctimas.
El arzobispo de Madrid no se opone a que los restos de Franco sean enterrados en la Almudena.
Asegura que ni el gobierno ni la familia se han puesto en contacto con él para informarle. Carlos Osoro dice que los Franco tienen una propiedad en la cripta de la catedral y que, como cualquier cristiano, tienen derecho a poder enterrarse donde crean conveniente.
Jaume Mata se declara culpable en el caso Ober.
El expresidente balear ha llegado a un acuerdo en el caso que investiga el uso de fondos públicos para beneficiar a la empresa Ober Marketing. Matas ha admitido prevaricación, malversación y fraude y ha aceptado pagar una multa en lugar de la pena de prisión.
Jubilados de toda España reclaman pensiones dignas el Día Internacional de las Personas Mayores.
En Bilbao, una representación de este colectivo se ha reunido con Magdalena Valerio. La ministra les ha dicho que no se puede comprometer a que el año que viene haya unas pensiones mínimas de 1.080 euros al mes y un salario mínimo interprofesional de 1.200 euros.
El Partido Popular en Vigo solicita personarse la causa judicial del accidente en el festival O Marisquiño.
Los populares quieren conocer las causas del accidente en el que más de 460 personas resultaron heridas al derrumbarse parte del muelle de Vigo durante un concierto. Reclaman poder acceder a toda la información que, dicen, el gobierno local le sigue negando.
Madrid es la región con la vivienda usada más cara de España.
El precio del metro cuadrado alcanza los 2.973 euros. Ha aumentado un 19,9% el último año. Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más asequibles con 930 euros. El precio medio en España ha subido un 2,9% hasta los 1.712 euros por metro cuadrado.
Comienza el juicio contra los padres de la niña Nadia Nerea.
La Fiscalía pide una condena de 6 años de cárcel para Fernando Blanco y Margarita Garau por un delito de estafa. Se les acusa de quedarse con más de 1 millón de euros en donativos que recaudaron fingiendo que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Un total de 895 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico en los 9 primeros meses de este año.
Son 12 más que en el mismo periodo de 2017. El mes de septiembre se ha cerrado con 99 fallecidos en las carreteras españolas, en este caso 9 menos que en el mismo mes del pasado ejercicio, según los datos de la Dirección General de Tráfico.
Repunta la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Desde el pasado diciembre han llegado a nuestro país 4.760 menores migrantes solos, aunque el Ejecutivo niega que se deba a un efecto llamada. El incremento es significativo en Andalucía, donde ya son 5.721. La cifra total de menores no acompañados es de 11.174.
Bomberos Unidos sin Fronteras desplaza a Indonesia 10 expertos para colaborar tras el terremoto y el tsunami.
El equipo está compuesto por 2 unidades caninas de rescate con sus guías, 6 bomberos rescatistas y 2 técnicos sanitarios con amplia experiencia en este tipo de catástrofes. El último balance sitúa en más de 1.200 el número de personas fallecidas.
La Corte Internacional de Justicia dictamina que Chile no está obligado a negociar con Bolivia un acceso al Océano Pacífico.
El fallo ha sido alcanzado por 12 votos a 3. El alto tribunal ha rechazado los argumentos presentados por el gobierno boliviano de Evo Morales, que reclama una salida al mar a través de un territorio que perdió en una guerra en el siglo XIX.
En los deportes, fútbol liguero y de Champions.
El Getafe se trajo un punto de su visita a Balaídos tras empatar a 1 con el Celta en el último partido de la 7ª jornada de Liga. Esta noche vuelve la Champions con el partido CSKA-Real Madrid, que van a poder seguir en directo en esta sintonía en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y también Félix Madero, el enfoque, el primero de la mañana en este martes 2 de octubre.
Juan Pablo, como sé que tiempo no va a faltar para analizar lo mal que se están poniendo las cosas en Cataluña, especialmente esa invocación a los CDR del presidente de Cataluña, Torra, apretad, hacéis bien en apretad, es violencia, no es violencia, os escucho luego a la tertulia. En este minuto quiero poner el acento en un asunto del que sé que no es ajena a tu sensibilidad de periodista. La situación en Indonesia. Tras el terremoto vino el tsunami y después las autoridades se pusieron a contar muertos y a esta hora de la mañana van más de 1.300 y eso sin contar los que hay debajo de la tierra. De debajo de la tierra salen voces de auxilio de niños y ancianos cuyas posibilidades de sobrevivir son escasas. Faltan medios, falta gasolina, agua, tiendas de campaña y también falta que los medios no abandonemos una noticia que, aunque nos quede lejos, engarza directamente en nuestra condición de humanos y en nuestro caso de periodistas. Hablemos de Cataluña, sí, pero de las desgracias en Indonesia también. Y si podemos, reparemos en un mundo, el nuestro, en el que casi siempre sufren los mismos. Casi han desaparecido de los periódicos, las teles y las radios. Son asiáticos y nos quedan muy lejos. Vale, sí, de acuerdo. Pero, por favor, no nos olvidemos de Indonesia. Por favor.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, el martes 2 de octubre, Loli Jurado?
Pues pendientes del Ayuntamiento de Madrid, donde se celebra hoy una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre Bicimad, que pone en esta ocasión el foco en un informe externo. Alberto Pascual.
Se espera dilucidar si se produjeron irregularidades en la asunción del servicio de alquiler de bicicletas por parte de la EMT, pero ahora con la vista puesta en un informe solicitado a la Universidad Autónoma de Madrid. Está prevista la presencia en la Plaza de la Villa del director del Instituto de Derecho Local de la UAM, Diego María Barnuevo, el coordinador del Área de Medio Ambiente y Movilidad, José Antonio Díaz Lázaro, y el secretario general técnico de este área, José Vicente García.
Madrid contará desde hoy con un alto consejo asesor para su promoción nacional e internacional, formado por 35 profesionales de prestigio, tanto del sector público como del privado. Serán ellos quienes marquen la ruta de cómo debe promocionarse nuestra ciudad, con la idea de reforzar su reputación y promover su imagen.
Nos asesorará, nos aconsejará sobre la mejor estrategia para la promoción de la imagen, para compartir el relato de qué es Madrid y cómo proyectarlo hacia afuera. Muy de participación público-privada, contaremos con 35 miembros de diversas instituciones públicas y privadas, instituciones como universidades, como clubes deportivos, como museos, aquellas instituciones que representan la mejor imagen de Madrid en el exterior.
Palabras de Luis Cueto, el coordinador de la alcaldía. Y más cosas, el Congreso Internacional de Robótica, más grande del mundo, que se celebra esta semana en Madrid, presenta hoy a un robot muy especial, el famoso perro autómata Spot Mini.
Será la primera vez que Mark Rybert, presidente de la empresa puntera Boston Dynamics, exhiba en Europa su famoso perro robotizado, el primero que tiene previsto llegar a comercializar. Spot Mini cuenta con un brazo en lugar de cabeza, con el que abre puertas y coge objetos, pero su mayor mérito, y que ningún otro fabricante ha logrado replicar, es su estabilidad. No importa los golpes que reciba o los obstáculos que encuentre su camino, siempre logrará alcanzar el objetivo que tiene asignado sin llegar a caerse. La 31ª edición del Congreso IROS tiene lugar hasta el viernes y en él participan más de 1.200 expertos en robótica.
Y buscamos ahora más previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos por el corredor de El Henares y un trabajo cinematográfico muy especial. Esther Bernabé.
En Rivas Vacia Madrid conoceremos un cortometraje documental que recoge testimonios recabados por la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo. Algunos de ellos se van a unir a la llamada Querella Argentina contra el Franquismo. Hay testimonios duros y también los hay conciliadores. Y recogeremos también la crítica del PP de Alcalá de Henares al trato que dicen se está dando desde el equipo de gobierno al mercadillo de los lunes. Aseguran que están perjudicando a los comerciantes.
Y además, hoy en Crónica de Tribunales, segunda jornada en la Audiencia Provincial de Madrid del juicio con jurado popular por el asesinato de una profesora de química de 40 años a cargo de su entonces pareja, un chico de 19, que la mató el día de Nochevieja de 2016. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de la mujer en Rivas Vacía Madrid. El acusado tenía prohibido acercarse a ella en un radio inferior a 200 metros por una orden de protección dictada por la supuesta comisión de un delito de maltrato. La fiscalía solicitaba para él una pena de 26 años de prisión.
En esta segunda jornada se escuchará a los testigos y sabremos si confirman o no lo asegurado por el acusado en su declaración de ayer, cuando decía que había reanudado su relación con la víctima pese a tener una orden de alejamiento. El abogado de Nelson Enrique, Efraín Iglesias, resumía así la defensa de su patrocinado.
Es una persona que tiene diagnosticado desde hace tiempo diversos trastornos mentales, ¿verdad? Que efectivamente pues, pueden cursar con brotes psicóticos y pueden tener diferentes afecciones, no solo a su capacidad cognitiva, sino sobre todo a su voluntad incluso. Esto está acreditado, se acreditó en la instrucción y se acreditará en el juicio.
Esta versión fue también la mantenida por el acusado ante las preguntas de Fiscalía y de los abogados de la acusación. Recordamos que Fiscalía pide 26 años de prisión.
Y seguimos conociendo más previsiones del día, en este caso en la zona suroeste de la comunidad. María Martínez de Mora.
Villaviciosa de Odón celebra estos días su Semana de la Arquitectura. Es la 14ª edición de esta cita que pretende difundir los valores de la arquitectura de una manera más cercana para los vecinos. Hoy habrá visita al castillo de la localidad, sede del Archivo Histórico del Ejército del Aire. Y para los que no puedan asistir hoy, el día 6 tendrán otra oportunidad. Y en Alcorcón, el alcalde David Pérez presenta esta mañana la fase inicial de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que ha sido aprobado recientemente en la Junta de Gobierno local. A partir de las 10:30 de la mañana en la sede del Ayuntamiento.
Y en la zona sur, actividades para los más pequeños de la casa y sus padres. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Navalcarnero ha informado a sus vecinos que ya pueden apuntarse a Juegos de Falda, un taller destinado a los padres y a sus bebés de 2 a 3 años para estimularles en su desarrollo, su aprendizaje motor, sus conocimientos y la relación afectiva a través del juego. Este tendrá lugar el próximo 10 de octubre a las 17:30 horas en la Biblioteca de la Ciudad. Además, la Organización Nacional de Ciegos ha elegido a la Feria Barroca de Valdemoro para ilustrar uno de sus cupones. Este ya está a la venta y corresponde al sorteo del día 7 de octubre.
Y ya sabemos cuánto terminará de rehabilitarse el conjunto arquitectónico de la iglesia y convento de la Sagrada Familia de Pinto, unos edificios históricos que datan de 1850 y a los que el paso del tiempo había dejado muy deteriorados. Será en mayo de 2019, así lo ha anunciado la Comunidad de Madrid, que también ha dicho que la inversión superará los 3 millones de euros.
El espacio ha tenido muchos usos en sus más de 160 años de existencia. Ha sido cuartel de la Guardia Civil, un colegio, una residencia de las hermanas ursulinas y hasta un centro cultural. Pero su estructura ya no resiste el paso del tiempo ni tampoco los daños producidos por las humedades. Es por eso que se está llevando a cabo una completa reforma dirigida por el arquitecto Miguel Ángel Santibáñez.
Una de las intervenciones más interesantes es la cubierta de la iglesia, que es muy singular porque se va a recuperar la estructura que se deterioró, que era en madera, pues hacer otra estructura similar a la que tenía.
Asimismo, según ha dicho, aprovecharán para asegurar y afianzar la estabilidad estructural de la iglesia, que a raíz de estas patologías ha sufrido mucho y necesitaba de esta gran intervención.
Y terminamos en la zona de la sierra, en Collado Villalba. El ayuntamiento ha vuelto a reclamar a la concesionaria del hospital el coste de la pasarela peatonal de acceso al centro. El dinero lo adelantó el consistorio ante el incumplimiento de IDC Salud Villalba. Ahora, de no hacer frente al pago, lo llevarán ante los tribunales. Pilar Rivera.
Concretamente, los cerca de 233.000 euros que adelantaron las arcas municipales, o lo que es lo mismo, los vecinos de Collado Villalba, porque la concesionaria incumplió su obligación de construir el paso peatonal. Yolanda Martínez, concejal de Urbanismo.
En cumplimiento de este acuerdo, la Tesorería Municipal ha enviado la liquidación de esta ejecución a la concesionaria con fecha 5 de septiembre, estando en periodo voluntario de pago hasta el día 22 de octubre.
Y de no abonar el importe antes de esa fecha, se verán las caras en los tribunales. Mario Lavargas, alcaldesa Villalbina.
Si pagan antes del 22 de octubre es que sigue habiendo buena relación, y si no, pues habrá que ir a contencioso administrativo. Pues ojalá, por el bien de los vecinos, accedan y paguen 232.000 euros, que nos vendrían muy bien para hacer, pues mire, para reparar aceras, nos vendrían estupendamente bien. Si no, evidentemente, habrá que ir a juicio.
Respecto a la parcela, terreno preservado que ahora se utiliza como aparcamiento, la Comunidad de Madrid está tramitando su desafección.
Y seguimos hablando de Madrid, esta vez desde los cuadernillos que dedica la prensa del día.
Y lo hacemos en este caso en ABC Madrid. Detectan anomalías en 1 millón de euros pagado por Zapata. Intervención envía al Tribunal de Cuentas la convalidación de gasto para mantenimiento en colegios de Fuencarral. Les vamos contando. La convalidación del gasto es una figura que contempla la ley para que las administraciones hagan frente a determinadas situaciones con un extra imprevisto al margen de los presupuestos. Siempre afecta a un momento puntual y no necesita fiscalización previa, aunque sí comprobación posterior. Parte de la gestión de Guillermo Zapata como concejal de Fuencarral, El Pardo, apunta ABC, está en entredicho por el exceso en el uso de esta fórmula, bajo el que se oculta la figura de una contratación a dedo sin haberse, dicen, sometido a un servicio, a una licitación pública. En la cuantiosa convalidación de la que hablan, en este caso del 1 millón de euros, está realizada en fechas de diciembre de 2017 a abril de 2018 y todas van destinadas a una sola empresa, a Liquas Sociedad Anónima. Por este caso, quieren que haya una investigación por en lo sucedido. También en ABC Madrid, el cuadernillo de noticias habla sobre medio ambiente. La comunidad revisará las ayudas por ataque de lobo. Los ganaderos exigen actualizar los baremos por insuficientes, dicen, tras dos sentencias judiciales a su favor, con pagos de 21.500 y 24.700 euros. Además, indica el número de ataques con animales muertos, en este caso por parte de lobo, han ido aumentando con el paso de los años. Por ejemplo, en 2012-18, pasando a los 337 el año pasado. En Mundo Madrid, carpetazo al caso Master. La jueza archiva gran parte de la causa tras los reveses recibidos de la Fiscalía, del Tribunal Supremo y del propio Alto Tribunal. Mantiene la imputación a Cifuentes y a otros cuatro implicados, pero solo por falsedad documental. En El País Madrid, se lo venimos contando desde esta misma mañana, la comunidad exige saber cuánto dinero ganan los mendigos. La Comunidad de Madrid está preguntando a personas sin techo cuánto ingresan por practicar la mendicidad o recoger chatarra. Los solicitantes de la renta mínima de inserción de 400 euros se encuentran con la sorpresa de que deben presentar una declaración jurada de sus beneficios en la calle como si fuera un trabajo corriente. Ante el temor de quedar expulsados del trámite, acaban por declarar una cantidad al azar que después se le descuenta de esta prestación. Y en La Razón terminamos con este caso, con turismo, 300 vecinos contra el plan anti-Airbnb de Carmena. La asociación Madrid Aloja presenta centenares de alegaciones contra la ley que pretende prohibir los pisos turísticos en la capital y afirman: queremos pararlo, no somos especuladores.
Diez minutos para las 7.
Onda Madrid, deportes.
El Getafe cierra la séptima jornada de Liga con un empate. Además, hoy regresa la Champions para el Real Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Getafe cerró la jornada séptima en Primera División con un empate embalaídos. Un gol de Maxi Gómez adelantó a los vigueses, pero un tanto de Jaime Mata, cercano ya al final del partido, dio un punto que sabe a oro al conjunto azulón, que fue mejor durante todo el encuentro. Jaime Mata, como decimos, fue el goleador de la noche y marcó su primer gol con la camiseta del Getafe.
Mira, he podido aportar el granito de arena al partido, que estaba complicado, y bien, pues nos vamos con un empate que tal y como se había puesto el partido, creo que es bueno. Sí, creo que sí, creo que la primera parte se tuvieron y luego la segunda también, creo que lo hemos intentado, hemos generado mucho, ha habido muchas ocasiones y bueno, por suerte, pues mira, hemos conseguido un empate, que es verdad que por ocasiones igual sabía poco, pero creo que fuera de casa un empate, pues siempre bueno.
Y ya pensamos en Champions, porque el Real Madrid se enfrenta al CSKA en el Luzhniki tras su victoria en la primera jornada frente a la Roma. Lopetegui tendrá dificultad para formar su once por la ausencia de jugadores claves y titulares en el esquema del equipo español. La primera plantilla viaja sin Gareth Bale, aunque se descartó la lesión tras las pruebas que se realizaron en Madrid, sin Isco, Sergio Ramos ni Marcelo. A pesar de esto, Lopetegui está motivado.
Estamos con mucha energía, muchas ganas y mucha ilusión de afrontar un partido de Champions, como no puede ser de otra manera. Es el segundo partido de la liguilla, todo está absolutamente abierto y jugamos ante un gran equipo en su campo, con lo cual no hay mayor motivación que esa. Una vez que empieza a sonar la música de la Champions, la motivación de mi equipo ya es máxima y vamos a tratar de hacer un gran partido con las dificultades que tenemos, pero también con los recursos que tenemos en el equipo y que estamos seguros que van a ser capaces de conseguir el objetivo.
El conjunto blanco jugará a las 9 de la noche en España, serán las 10 en Moscú. Ante la posibilidad que ha abierto la UEFA con dos horarios distintos esta temporada, ha sorprendido que se juegue tan tarde. Para Rafa Varane no es un problema.
No creo que sea lo ideal. Luego nosotros los jugadores tenemos que adaptarnos. Nos toca jugar a diferentes horarios. No podemos decidir nosotros, así que nos adaptamos y siempre intentamos estar lo más preparado posible.
También especial atención al Valencia, que se mide este martes a las 9 al Manchester United en Old Trafford. Segundo partido de la fase de grupos de la Champions para los de Marcelino ante el conjunto de Mourinho, que no pasa por su mejor momento al frente del conjunto inglés. Los Chess llegan después de ganar el fin de semana en Liga y con ganas de sumar los primeros puntos en Europa. Y ahora, escuchen, porque en la previa de ese encuentro entre el United y el Valencia, José Mourinho comparó la temporada pasada del Atlético de Madrid con la que realizó en el Manchester United 2 años atrás, en la que también ganó la competición Europa League.
En España ahora mismo mucha gente, se lo digo sinceramente, mister, piensa que usted está fracasando como entrenador del Manchester United. Es más, piensan que usted ha fracasado como entrenador. ¿Eso es verdad, mister? ¿O qué les puede decir usted si eso no es verdad, mister?
Yo puedo decir que lo gran éxito del Atlético de Madrid el año pasado es mi éxito 2 años atrás.
El miércoles, Atlético de Madrid-Brujas y Tottenham-Barça a las 9 de la noche. Simeone no podrá contar con Vitolo para los 2 próximos encuentros que el Atlético va a disputar esta semana. El canario realizará un plan específico de trabajo al margen del grupo, según ha informado el propio club en la mañana de este lunes. De hecho, el ex-sevillista ya no se ha ejercitado con el equipo en la sesión matutina con la que comenzó la semana en el Cerro del Espino. Y en polideportivo, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, tuvo este lunes un saludo especial con el ciclista Alejandro Valverde y los pilotos Ana Carrasco y Jorge Prado, todos ellos proclamados campeones del mundo este fin de semana y a los que felicitó por poner al deporte español en la élite mundial. La piloto murciana, de hecho, fue protagonista en Madrid Directo de Onda Madrid.
Estoy muy contenta de con este resultado, con el título, porque hemos trabajado mucho para poder llegar aquí y no ha sido un año fácil. Así que, solo puedo dar las gracias a mi equipo y a toda la gente que me ha estado apoyando durante este tiempo. Sí, está claro que, es un sueño por el que llevaba trabajando mucho tiempo y sí que ha tardado bastante en llegar, pero lo hemos podido conseguir.
Esta noche podrán seguir el CSK de Moscú Real Madrid de Champions en directo en el partido de la Onda.
Y tiempo también para la cultura y para las sugerencias que nos trae María José Francisco.
Estamos a solo 3 días de que comience una nueva edición de Territorio Danza, llena de propuestas, de piezas que son fruto de la exploración, de la conexión entre música y danza, de metáforas sobre la transformación del movimiento, dúos coreográficos con Cobosmica Company y 2 coproducciones sobre la unión de 2 cuerpos, una de ellas de una compañía japonesa. Por lo pronto, Territorio Danza abre su programación el jueves y lo hará con una pieza tan dura como hermosa de la compañía de Marta Carrasco, Perra de Nadie, con 2 nominaciones a los MAX o el premio de la Crítica de Barcelona, entre otros. Nueva temporada musical en el CaixaForum, ciclo de conciertos con los que disfrutar de la música en vivo, intérpretes nacionales e internacionales, recorridos por el fado portugués, el jazz contemporáneo, música occitana y medieval, músicas del mundo y una primera cita hoy, propuestas que se extienden durante varios martes hasta el 6 de noviembre. Eva Nogués, del área de programación de CaixaForum.
Nuestro próximo concierto será el martes 2 de octubre y contaremos con el trío Sirventés, que nos presentará este estilo de protesta trovadoresco a partir de melodías originales que enriquecen con su conocimiento de la música oriental y popular.
Y recordar que estamos en plena fiesta del cine, que suponemos tendrá tanto éxito como las ediciones anteriores. De la última, por cierto, se vendieron casi 1.700.000 entradas, es decir, que se podrían llenar más de 18 veces un estadio de fútbol. Si no estás registrado de veces anteriores, deberás hacerlo en la propia web Fiesta de Cine, puesto que aún quedan las sesiones de hoy y de mañana. Cien años de historia del Circo Price en un documental. Fue en 1979 cuando el mítico circo en la Plaza del Rey fue vendido, cerrado y finalmente derribado. Así es que, ¿por qué no un homenaje a su antecesor? Ha tenido lugar este fin de semana con una convocatoria a la que se han sumado quienes fueron espectadores de aquella última función. Muchos recuerdos y emociones que las creadoras del proyecto documental han querido recopilar y que pronto nos harán cómplices de aquellos recuerdos.
Era un circo precioso, solamente entrar daba emoción, porque los animales me daban miedo. Los payasos te daba penita el que era listo, que pegaba bofetones al tonto. Y luego me encantaban las trapecistas, que eran guapísimas.
Son muy vagos recuerdos, era bastante pequeño, pero lo que tengo son las invitaciones del año 1970.
Si estuvieron en el Price, si se acuerdan de algo.
Por ahora han escrito bastantes personas, esperamos que se vaya animando más gente.
Y uno de los grupos punteros del sonido punk actúa esta tarde en el Centro Cultural Conde Duque. Con raíces andaluzas, aunque residentes en Madrid, bucean entre varios estilos, pero ante todo son una banda de adrenalina pura en sus directos. Como muestra de ello, su concierto de hoy a las 8 de la tarde.